Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BS Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 8 de mayo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Canadá nunca estará en venta. El primer ministro Mark Carney rechaza con firmeza en su primer encuentro con Trump la idea de que su país sea el estado 51 de Estados Unidos. El gran desafío de Xi Jinping para lograr su sueño de una China rejuvenecida. ¿Y qué puede revelar el serumen sobre tu salud? Comenzamos con Canadá nunca estará en venta. El primer ministro Mark Carney rechaza con firmeza en su primer encuentro con Trump la idea de que su país sea el estado 51 de Estados Unidos. Vemos una fotografía de Donald Trump y Mark Carney que se reunieron este martes en la Casa Blanca. Fue un encuentro lleno de sonrisas, pero no exento de tensión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunieron este martes por primera vez en la Casa Blanca para iniciar conversaciones tras meses de una tensa relación entre ambos países desde que el mandatario estadounidense le impuso aranceles a su vecino. Carney se impuso recientemente las elecciones de Canadá gracias, sobre todo, a su firme oposición a Trump, que desde que llegó a la presidencia habla constantemente de que quiere que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. En ese clima de tensión se celebró este martes el encuentro entre ambos líderes. Cuando a Trump le preguntaron sobre el espinoso tema de anexar a Canadá, el presidente respondió que se necesitan dos para bailar el tango y agregó que no era el momento de discutir ese tema. Sin embargo, Trump también enumeró una larga lista de beneficios que en su opinión recibirían los canadienses si pasaran a formar parte de Estados Unidos. Es una frontera artificial, advirtió, dibujando con la mano una línea en el aire. Carney no tardó en responderle. Como sabe, en el sector inmobiliario hay lugares que nunca están a la venta, dijo. Estamos en uno ahora mismo. No está a la venta. Canadá nunca estará en venta. Nunca digas nunca, dijo Trump. Ya veremos qué pasa con el tiempo, apuntó el mandatario. Relaciones tensas. Estados Unidos es un gran mercado para las empresas canadienses. Aproximadamente 75% de las exportaciones de Canadá van hacia su vecino del sur. Canadá, por su parte, representa un porcentaje mucho menor, el 17% de las exportaciones estadounidenses. Canadá también es el mayor proveedor extranjero de petróleo crudo de Estados Unidos. El déficit comercial estadounidense con Canadá, que se espera que sea de unos 45 mil millones de dólares en 2024, se debe en gran parte a la demanda energética de Estados Unidos. Trump emprendió una guerra comercial global en la que Canadá fue uno de los primeros países blanco de los aranceles. El mandatario impuso parcialmente un arancel del 25% sobre varios productos canadienses, junto con impuestos de importación del 25% sobre todas las importaciones de aluminio y acero. Sin embargo, eximió a productos cubiertos por el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Canadá respondió con aranceles por 42 mil millones de dólares sobre productos estadounidenses. Las relaciones entre ambos países se han vuelto más tensas en los últimos meses, impulsadas por la retórica de Trump sobre el Estado 51 y su referencia al ex primer ministro Justin Trudeau como gobernador, tal como se denomina a los líderes de los estados en Estados Unidos. Continuamos con el gran desafío de Xi Jinping para lograr su sueño de una China rejuvenecida. Vemos una fotografía del mandatario Xi Jinping. Si mencionas a Donald Trump en los pasillos de mercados mayoristas y ferias comerciales en China, escucharás una leve risa. El presidente estadounidense y sus aranceles del 145% no han infundido miedo en muchos comerciantes del país asiático. En cambio, han inspirado un ejército de nacionalistas chinos en Internet a crear memes burlones en una serie de videos y reels virales, algunos de los cuales incluyen un presidente Trump, el presidente J.D. Vance y el magnate tecnológico Elon Musk, todos generados por inteligencia artificial, trabajando arduamente en líneas de ensamblaje de calzado y iPhones. China no se está comportando como una nación que enfrenta posibles dificultades económicas. El presidente Xi Jinping ha dejado claro que Pekín no cederá. Durante más de 70 años, China siempre ha confiado en la autosuficiencia y el trabajo duro para su desarrollo. Nunca ha dependido de las dádivas de nadie y no teme ninguna represión irrazonable, declaró en abril. Su confianza puede deberse en parte a que China depende mucho menos de las exportaciones a Estados Unidos que hace 10 años. Pero lo cierto es que la política arriesgada de Trump y las subidas de aranceles están intensificando los puntos de presión que ya existen en la propia economía china, que atraviesa dificultades. Con una crisis inmobiliaria, la creciente inseguridad laboral y el envejecimiento de la población, los chinos simplemente no están gastando tanto como su gobierno desearía. Xi llegó al poder en 2012 con el sueño de una China rejuvenecida. Ese sueño se está poniendo a prueba y no solo por los aranceles estadounidenses. Ahora la pregunta es si los aranceles de Trump frenarán los sueños económicos de Xi o si podrá convertir los obstáculos existentes en oportunidades. Los desafíos internos de Xi. Con una población de 1.400 millones de habitantes, China tiene, en teoría, un enorme mercado interno. Pero hay un problema. No parecen dispuestos a gastar dinero mientras las perspectivas económicas del país sean inciertas. Esto no ha sido provocado por la guerra comercial, sino por el colapso del mercado inmobiliario. Muchas familias chinas invirtieron los ahorros de toda su vida en sus viviendas solo para ver cómo los precios se desplomaban en los últimos 5 años. Las promotoras inmobiliarias continuaron construyendo incluso mientras el mercado inmobiliario se desplomaba. Se cree que toda la población china no llenaría todos los departamentos vacíos del país. El exdirector de la Oficina de Estadística de China, He Qian, admitió hace 2 años que la estimación más extrema es que ahora hay suficientes viviendas vacías para 3.000 millones de personas. Al recorrer las provincias chinas, se observa que están plagadas de proyectos vacíos, hileras de imponentes estructuras de hormigón que han sido etiquetadas como ciudades fantasma. Otras están acondicionadas con jardines arreglados, cortinas que enmarcan las ventanas y parecen estar llenas de la promesa de un nuevo hogar. Pero solo de noche, cuando no se ven luces, se puede apreciar que los apartamentos están vacíos. Simplemente no hay suficientes compradores para este nivel de construcción. El gobierno actuó hace 5 años para restringir la cantidad de dinero que los promotores podían pedir prestado, pero el daño a los precios de la vivienda y por consiguiente a la confianza del consumidor en China ya está hecho. Y los analistas proyectan una caída del 2.5% en los precios de la vivienda este año, según una encuesta de Reuters de febrero. Y no son solo los precios de la vivienda lo que preocupa a las familias chinas de clase media. Les preocupa si el gobierno podrá ofrecerles una pensión. Durante la próxima década, cerca de 300 millones de personas que actualmente tienen entre 50 y 60 años abandonarán la fuerza laboral china. Según una estimación de 2019 de la Academia China de Ciencias Sociales, el fondo de pensiones del gobierno podría quedarse sin dinero para 2035. También existe el temor de que sus hijos, hijas y nietos puedan encontrar trabajo, ya que millones de graduados universitarios tienen dificultades para encontrarlo. Más de 1 de cada 5 personas entre 16 y 24 años en zonas urbanas está desempleada en China, según datos oficiales publicados en agosto de 2023. El gobierno no ha publicado las cifras de desempleo juvenil desde entonces. El problema radica en que China no puede simplemente cambiar de un momento a otro y pasar de vender productos a Estados Unidos a venderlos a compradores locales. Dada la presión a la baja sobre la economía, es improbable que el gasto interno pueda expandirse significativamente a corto plazo, afirma el profesor Ni Huijia de la Universidad Renmin. Reemplazar las exportaciones por la demanda interna llevará tiempo. Según el profesor Zhao Mingyao, subdirector del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan, China no tiene grandes expectativas en las conversaciones con la administración de Trump. El verdadero campo de batalla reside en el ajuste de las políticas internas de China como el impulso de la demanda interna. Para reactivar una economía en desaceleración, el gobierno anunció miles de millones de dólares en subsidios para el cuidado infantil, aumentos salariales y mejores vacaciones pagadas. También introdujo un programa de 41 mil millones de dólares que ofrece descuentos en artículos como productos electrónicos y vehículos eléctricos para incentivar el gasto. Sin embargo, el profesor Zhang Yong, decano de la Economía de la Universidad de Fudan, cree que esto no es sostenible. Necesitamos un mecanismo a largo plazo, afirma. Necesitamos empezar a aumentar los ingresos disponibles de los residentes. Esto es urgente para Xi. El sueño de prosperidad que promovió al asumir el poder hace 13 años no se ha hecho realidad. Una prueba política para Xi. Xi también es consciente de que China tiene una generación joven desanimada y preocupada por su futuro. Esto podría acarrear problemas mayores para el Partido Comunista, protestas o disturbios. Un informe del monitor de disidencia en China de la organización Freedom House afirma que las protestas impulsadas por agravios financieros han experimentado un fuerte aumento en los últimos meses. Todas las manifestaciones son rápidamente reprimidas y censuradas en redes sociales, por lo que es poco probable que representen una amenaza real para Xi por ahora. Solo cuando al país, a la nación, les vaya bien, a todo les irá bien, dijo Xi en 2012. Esta promesa se hizo cuando el auge económico de China parece imparable. Ahora parece incierto. Donde el país ha logrado grandes avances en la última década es en áreas como la electrónica de consumo, las baterías, los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial, como parte de una transición hacia la fabricación avanzada. Está rivalizando con el dominio tecnológico estadounidense con su chatbot DeepSeek y con BYD, que superó Tesla el año pasado para convertirse en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Sin embargo, los aranceles de Trump amenazan con complicar las cosas. Las restricciones a la venta de chips clave a China, incluyendo la reciente restricción de las exportaciones del gigante estadounidense de chips Nvidia, por ejemplo, tienen como objetivo frenar las ambiciones de Xi de supremacía tecnológica. A pesar de eso, Xi sabe que los fabricantes chinos llevan décadas de ventaja, por lo que los fabricantes estadounidenses tienen dificultades para encontrar la misma escala de infraestructura y mano de obra calificada en otros lugares, convirtiendo un desafío en una oportunidad. El presidente Xi también está intentando utilizar esta crisis como catalizador para impulsar un mayor cambio y encontrar nuevos mercados para China. A corto plazo, algunos exportadores chinos se verán muy afectados, afirma el profesor Zhang, pero las empresas chinas tomarán la iniciativa de ajustar el destino de sus exportaciones para superar las dificultades. Los exportadores están en la espera de nuevos clientes. El primer mandato de Donald Trump fue la señal para que China buscara compradoras en otros lugares. Pekín amplió sus lazos en el sudeste asiático, América Latina y África, y la iniciativa Franja y Ruta de Comercio e Infraestructura reforzó los lazos con el llamado Sur Global. China está cosechando los frutos de esta diversificación. Más de 145 países comercian más con China que con Estados Unidos, según el Instituto Huawei. En 2001, 30 países eligieron a Pekín como su principal socio comercial en lugar de Washington. Ganancias geopolíticas. Mientras Trump ataca tanto a amigos como enemigos, algunos creen que Xi pueda cambiar aún más el actual orden mundial liderado por Estados Unidos y presentar a su país como un socio comercial y líder global estable y alternativo. El líder chino eligió el sudeste asiático para su primer viaje al extranjero tras el anuncio de los aranceles, previendo que sus vecinos se pondrían nerviosos por la decisión de Trump. Alrededor de una cuarta parte de las exportaciones chinas se fabrican o envían actualmente a través de un segundo país, como Vietnam y Camboya. Las recientes acciones de Estados Unidos también podrían representar una oportunidad para que Xi influya positivamente en el papel de China en el mundo. La política arancelaria coercitiva de Trump es una oportunidad para la diplomacia china, afirma el profesor Zhang. China tendrá que actuar con cautela. Algunos países temerán que los productos fabricados para Estados Unidos terminen inundando sus mercados. Los aranceles de Trump en 2016 generaron un exceso de importaciones baratas chinas originalmente destinadas a Estados Unidos en el sudeste asiático, lo que perjudicó a muchos fabricantes locales. Según el profesor Huihua, alrededor del 20% de las exportaciones chinas se destinan a Estados Unidos. Si estas exportaciones inundaran cualquier mercado o país regional, podría generar dumping y una competencia feroz, lo que crearía nuevas fricciones comerciales. Existen obstáculos para que Xi se presente como el árbitro del libre comercio en el mundo. China ha sometido a otras naciones a restricciones comerciales en los últimos años. En 2020, después de que el gobierno australiano solicitara una investigación global sobre el origen y la gestión inicial de la pandemia de COVID-19, que Pekín argumentó que era una maniobra política en su contra, China impulsó aranceles al vino y la cebada australianos, medidas de bioseguridad a cierta carne de res y madera y prohibiciones al carbón, el algodón y la langosta. Algunas exportaciones australianas de ciertos productos a China se redujeron prácticamente a cero. El ministro de Defensa australiano Richard Marles declaró a principios de este mes que su país no le dará la mano a China mientras Washington intensifica su guerra comercial con Pekín. Las acciones pasadas de China podrían obstaculizar la proyección global actual de Xi y muchos países podrían no estar dispuestos a elegir entre Pekín y Washington. A pesar de todas las dificultades, Xi apuesta que Pekín podrá soportar cualquier dolor económico durante más tiempo que Washington en esta gran competencia de potencias. Y parece que Trump se rindió primero, insinuando en abril un posible cambio radical en los aranceles, afirmando que los impuestos que ha establecido hasta ahora en las importaciones chinas se reducirán sustancialmente, pero no serían nulos. Mientras tanto, las redes sociales chinas vuelven a la acción. Trump se acobardó. Fue uno de los temas de búsqueda más populares en la plataforma china de redes sociales Weibo, después de que el presidente estadounidense suavizara su postura sobre los aranceles. Incluso si se concretan las conversiones, China está jugando a largo plazo. La última guerra comercial obligó a Pekín a diversificar su mercado de exportación, alejándose de Estados Unidos y dirigiéndose hacia otros mercados, especialmente en el sur global. Esta guerra comercial ha hecho que China se mire al espejo para ver sus propios defectos y lograr corregirlos dependerá de las políticas que se adopten en Pekín, no en Washington. Continuamos con algo de salud. ¿Qué puede revelar el sérumen sobre tu salud? Es naranja, pegajoso y probablemente lo último de lo que quieras hablar en una conversación educada. Sin embargo, el sérumen atrae cada vez más la atención de los científicos que quieren utilizarlo para aprender más sobre enfermedades y afecciones como el cáncer, las cardiopatías y trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2. Se trata de una mezcla de secreciones de dos tipos de glándulas que recubren el conducto auditivo externo, las glándulas seruminosas y las glándulas sebáceas. La sustancia viscosa resultante se mezcla con pelo, escamas de piel muerta y otros restos corporales hasta que adquiere la consistencia cerosa que todos conocemos y en lo que nos esforzamos por no pensar. Una vez formada en el conducto auditivo, la sustancia es transportada por una especie de mecanismo de cinta transportadora en la que el sérumen se aferra a las células de la piel mientras viaja desde el interior del oído hacia el exterior, lo que hace a una velocidad aproximada de 0.01 milímetro cada día. La función principal del sérumen es algo que está en disputa, pero lo más probable es que su objetivo sea mantener el conducto auditivo limpio y lubricado. Sin embargo, también sirve como una eficaz trampa impidiendo de bacterias, hongos y otros invitados no deseados como los insectos encuentren el camino hacia nuestra cabeza. Hasta aquí todo suena bastante asqueroso. Por eso es muy posible que debido a su desagradable aspecto los investigadores hayan pasado por alto el sérumen en lo que respecta a las secreciones corporales. Pero eso está empezando a cambiar gracias a una serie de sorprendentes descubrimientos científicos. El primero es que el sérumen de una persona puede proporcionar una sorprendente cantidad de información sobre ella, tanto trivial como importante. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas de ascendencia europea o africana tienen sérumen húmedo, de color amarillo, naranja y pegajoso. Sin embargo, el 95% de las personas de Asia Oriental tienen sérumen seco, gris y no pegajoso. El gen responsable de la producción de sérumen húmedo o seco se llama ABCC11, que también es responsable del olor de las axilas. Alrededor del 2% de las personas, la mayoría de las que se encuentran en la categoría del sérumen seco, tienen una versión de este gen que hace que sus axilas no huelan. Sin embargo, quizás los descubrimientos más útiles relacionados con el sérumen se refieran a lo que la sustancia pegajosa de nuestros oídos puede revelar sobre nuestra salud. Pistas importantes. En 1971, Nicolás Petrakis, profesor de medicina de la Universidad de California en San Francisco, descubrió que las mujeres caucásicas, afroamericanas y alemanas de Estados Unidos, todas ellas con sérumen húmedo, tenían aproximadamente 4 veces más probabilidades de morir de cáncer de mama que las japonesas y taiwanesas con sérumen seco. Más recientemente, en 2010, investigadores del Tecnológico de Tokio, en Japón, tomaron muestras de sangre de 270 pacientes con cáncer de mama invasivo y de 273 voluntarias que actuaron como control. Descubrieron que las mujeres japonesas con cáncer de mama tenían hasta un 77% más de probabilidades de tener el gen que codifica el sérumen húmedo que las voluntarias sanas. No obstante, el hallazgo sigue siendo controvertido y estudios a gran escala realizados en Alemania, Australia e Italia no han encontrado diferencias en el riesgo de cáncer de mama entre personas con sérumen húmedo y seco, aunque el número de personas en estos países con sérumen seco es muy pequeño. Lo que sí está más establecido es el vínculo entre algunas enfermedades sistemáticas y las sustancias presentes en el sérumen. Pensemos, por ejemplo, en la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, un raro trastorno genético que impide al organismo descomponer ciertos aminoácidos presentes en los alimentos. Esto provoca una acumulación de compuestos volátiles en la sangre y la orina, que dan a la orina el característico olor a jarabe de arce. La molécula responsable de este olor dulzón es la sotolona que se encuentra en el sérumen de las personas afectadas. Esto significa que la enfermedad podría diagnosticarse con un simple frotis de los oídos, un proceso mucho más sencillo y barato que una prueba genética, aunque puede que ni siquiera sea necesario. La cera de los oídos, Huele literalmente a jarabe de arce, por lo que a las 12 horas del nacimiento del bebé, cuando percibes este olor tan característico y encantador, te dice que tiene este error innato del metabolismo, afirma Rabian Musa, química medioambiental de la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos. La COVID-19 también puede detectarse a través de el serumen, y el serumen de una persona también puede indicar si tiene diabetes tipo 1 o tipo 2. Los primeros trabajos sugieren que el serumen permite saber si una persona padece una determinada forma de cardiopatía, aunque sigue siendo más fácil diagnosticarla a partir del análisis de sangre. También existe la enfermedad de Meniere, una afección del oído interno que provoca vértigo y pérdida de audición. Los síntomas pueden ser muy debilitantes, dice Musa. Incluyen náuseas y vértigo intensos, se hace imposible conducir y al final se sufre una pérdida de audición completa en el oído afectado. Musa dirigió recientemente un equipo que descubrió que el serumen de los pacientes con enfermedad de Meniere presenta niveles más bajos de 3 ácidos grasos que el de los controles sanos. Es la primera vez que se encuentra un biomarcador de esta enfermedad que suele diagnosticarse excluyendo todo lo demás, un proceso que puede llevar años. El hallazgo suscita la esperanza de que los médicos puedan utilizar el serumen para diagnosticar más rápidamente esta enfermedad en el futuro. Nuestro interés por el serumen como indicador de enfermedades se centra en aquellas que son muy difíciles de diagnosticar, con fluidos biológicos típicos como la sangre, la orina o el líquido cefalorraquídeo y que tardan mucho tiempo en diagnosticarse porque son raras, explica Musa. Reacciones químicas internas. ¿Pero qué tiene el serumen que lo convierte en un tesoro de información sobre la salud? Resulta que la clave está en la capacidad de estas secreciones serosas para reflejar las reacciones químicas internas que tienen lugar en el organismo, el metabolismo de una persona. Muchas enfermedades de los organismos vivos son metabólicas, afirma Nelson Roberto Antonio Cifilo, profesor de química de la Universidad Federal de Guayaquil en Brasil, que cita como ejemplo la diabetes, el cáncer, el Parkinson y el Alzheimer. En estos casos, las mitocondrias, los orgánulos celulares responsables de convertir lípidos, carbohidratos y proteínas en energía, empiezan a funcionar de forma diferente a la de las células sanas, empiezan a producir sustancias químicas diferentes e incluso pueden dejar de producir otras. El laboratorio de Antonio Cifilo descubrió que el serumen concentra esta gran diversidad de sustancias más que otros fluidos biológicos como la sangre, la orina, el sudor y las lágrimas. Tiene mucho sentido porque no hay mucha rotación en el serumen, afirma Bruce Kimball, ecólogo químico del Monell Chemical Sciences Center, un instituto de investigación con sede en Filadelfia. Se acumula, por lo que hay razones para pensar que puede ser un buen lugar para captar instantáneas a largo plazo de los cambios en el metabolismo. Entender el serumen. La mera observación de que 3 ácidos grasos son muy bajos en comparación con el serumen normal también puede proporcionar algunas pistas que pueden investigarse más a fondo, explica Musa. Podría ayudarnos a entender las causas de la enfermedad o incluso sugerir formas de tratarla. Musa estima que aún queda mucho por hacer para comprender el perfil químico del serumen normal y sano y cómo cambian los distintos estados de la enfermedad, pero espera que algún día pueda analizarse de forma rutinaria para diagnosticar enfermedades del mismo modo que la sangre. La cera de los oídos es una matriz maravillosa porque es muy rica en lípidos y hay muchas enfermedades que son consecuencia de la desregulación del metabolismo lípido. Perdita Barram, química y profesora de espectrometría de masas en la Universidad de Manchester en Reino Unido, no estudia específicamente el serumen, pero analiza moléculas biológicas e investiga si pueden utilizarse para diagnosticar enfermedades. Está de acuerdo en que, al menos teóricamente, tiene sentido que esta sustancia sea un buen lugar para buscar signos de enfermedad. Los compuestos que se encuentran en la sangre suelen ser hidrosolubles, mientras que el serumen es una sustancia muy rica en lípidos y a los lípidos no les gusta el agua, explica Barran. Por eso, si solo se estudia la sangre, solo se obtiene la mitad de la información. Los lípidos son las moléculas que realmente empiezan a cambiar primero. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.